Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Y que creí que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bien, pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 29 de junio del año 2009. Pero hoy vamos a seguir, voy a compartir con vosotros la segunda parte del estudio que estuve dando el otro día sobre la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y vamos a seguir analizando esto. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración para dar las gracias a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te agradecemos porque permites que nos unamos aquí otra vez un grupo de hermanos a estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por tu misericordia, por el amor que nos das en tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna, por el perdón de los pecados, por la vida eterna que vamos a recibir en el siglo venidero. Señor, pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, para alcanzar la victoria, la promesa de la vida eterna que tú nos has dado, y alcanzar ese reino glorioso que nos has prometido. Te pedimos, Padre, por los hermanos que estén necesitados, que estén enfermos. Te pedimos también por la hermana Lauri, que es la hermana de la hermana Zulma, la cual pues está todavía en el hospital con este tratamiento contra el cáncer. Te pedimos que la sanes en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos también por la hermana Zulma, que me ha dicho esta tarde que oremos por ella. No sé en concreto, no me ha dicho lo que le ocurre, pero me ha dicho que oremos por ella. Así que te pedimos, Padre, por ella, tú sabes lo mejor que nadie lo que le ocurre, pues que la ayudes, la protejas de todo mal y la concedas pues las peticiones, lo que ella necesita. Padre, te pedimos por aquellos que van a escuchar esta charla bíblica, este estudio, especialmente por los papistas, para que les abras la mente y salgan del error, salgan de la gran ramera en la cual están metidos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues los que no hayáis bajado la charla del otro día, la primera parte sobre el asunto de la Iglesia Católica Romana, los que todavía no la hayáis bajado, pues os invito a que la bajéis. Bien, pues vamos a comenzar este estudio que voy a compartir con vosotros analizando lo que enseñaron los principales padres de la Iglesia sobre esas famosas palabras de Jesús a Pedro. Sabéis, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, que se encuentran en Mateo capítulo 16, verso 18. Pues bien, estos llamados padres de la Iglesia enseñaban exactamente lo mismo que enseñamos nosotros los cristianos bíblicos. Estos líderes de los primeros siglos del cristianismo jamás enseñaron que el apóstol Pedro fuera el fundamento, fuera la roca de la Iglesia. Sabéis que la actual Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, enseñan oficialmente que el apóstol Pedro es la roca, el fundamento de la Iglesia, sobre el cual se edifica la Iglesia. Bien, pues ya estuvimos viendo el otro día que eso es falso, eso es un error, eso es mentira. Incluso los llamados padres de la Iglesia, a los cuales tanto venera a la Iglesia Católica, pues bien, los llamados padres de la Iglesia enseñaban que esa roca, ese fundamento de la Iglesia, no era Pedro. Esto lo ignoran, hermanos, pues la mayoría, la inmensa mayoría de los papistas, de los católicos, lo ignoran. Los lacayos del papismo pues siempre han engañado a millones de personas, les han hecho creer que los padres de la Iglesia, de los cuatro primeros siglos, interpretaron el pasaje de Mateo 16-18 de la misma manera como lo interpreta ahora la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, en este estudio que voy a compartir con vosotros, vamos a demostrar lo falsa que es esa afirmación papista. Vamos a ver que esos llamados padres de la Iglesia, lo que enseñaron precisamente es exactamente lo mismo que enseñaron nosotros, lo mismo que enseñamos nosotros, los cristianos bíblicos. Lo mismo. Mirad, hermanos, la creencia mayoritaria de estos padres de la Iglesia, de estos líderes de los primeros siglos de la Iglesia, fue que la Iglesia está edificada sobre la confesión del apóstol Pedro. No sobre el apóstol Pedro, sino sobre la confesión del apóstol Pedro, es decir, sobre el Señor Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no sobre el apóstol Pedro. Por ejemplo, mirad, el más grande teólogo y maestro de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, enseñó bien clarito que la roca donde se edifica la Iglesia, sabéis que Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Pues bien, este padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, enseñaba que esa roca no era el apóstol Pedro, sino que era el propio Jesús. Por ejemplo, en su comentario a la primera carta de Juan, Agustín de Hipona escribió lo siguiente, mira lo que dijo este padre de la Iglesia. ¿Qué significan estas palabras, edificaré mi Iglesia sobre esta roca? Significan, edificaré mi Iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Fijaos que Agustín de Hipona nunca dijo que la roca sobre la que se edifica la Iglesia fuera el apóstol Pedro. Eso es falso. Lo que enseña la actual Iglesia Católica Romana es absolutamente contrario a lo que enseñaban los padres de la Iglesia. Ellos no creen en las propias palabras de los padres de la Iglesia. Pues bien, otra cita de Agustín de Hipona que se encuentra en el sermón número 13, dice lo siguiente: sobre esta roca que tú has confesado edificaré mi Iglesia, puesto que Cristo mismo era la roca. Fijaos cómo aquí Agustín de Hipona dice bien clarito que la roca sobre la cual se edifica la Iglesia es Cristo, no el apóstol Pedro. Y en otras palabras de Agustín de Hipona, también en el sermón 13 dice lo siguiente: tú eres Pedro y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, confesando tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré mi Iglesia sobre mí mismo, sobre mí mismo, que soy el Hijo de Dios, la edificaré y no sobre ti. Fijaos qué clarito estas palabras de Agustín de Hipona, las cuales enseñan todo lo contrario a lo que enseña la actual Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Como la propia Iglesia actual, Católica Romana, se ha apartado de estas palabras del principal teólogo de la Iglesia Católica Romana. El principal doctor de esta secta papista, Agustín de Hipona, enseñaba exactamente lo mismo que enseñamos nosotros, los cristianos bíblicos. Por ejemplo, otro padre de la Iglesia, San Cirilo. San Cirilo, en el cuarto libro sobre la Trinidad, dice lo siguiente: Creo que por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. También San Cirilo nunca enseñó que la roca sobre la que se edifica la iglesia fuera el apóstol Pedro. Otro padre de la iglesia, San Hilario de Poitiers, en el segundo libro sobre la Trinidad dice lo siguiente: la roca piedra es la bendita y sola roca de la fe confesada por la boca de Pedro. ¿Vale? Fijaos como tampoco este padre de la iglesia enseñaba que la roca fuera Pedro. Y en el sexto libro de la Trinidad dice lo siguiente, Hilario de Poitiers: es esta la roca, la confesión de la fe sobre la que está edificada la iglesia. Bien clarito. Otro famoso padre de la iglesia, San Jerónimo, en el sexto libro sobre San Mateo dice lo siguiente: Dios ha fundado su iglesia sobre esta roca de la que el apóstol Pedro fue apellidado. Y en conformidad con él, por ejemplo, San Juan Crisóstomo dice en su homilía 55 sobre el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? El aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. San Ambrosio de Milán, otro padre de la Iglesia, en el comentario al segundo capítulo de la Carta a los Efesios, San Braulio de Seleucida y los padres del Concilio de Calcedonia enseñaban exactamente la misma doctrina que creemos nosotros, los cristianos bíblicos. Es decir, que la roca sobre la que se fundamenta, se edifica la Iglesia, no era el apóstol Pedro, sino que era el propio Jesucristo, el propio Señor Jesús, es decir, el objeto de la confesión del apóstol Pedro. Como ya dije en el anterior estudio sobre este asunto, ciertamente el apóstol Pedro es mencionado entre los 12 apóstoles como el primero. En la lista de los apóstoles siempre es mencionado en primer lugar. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Pedro sencillamente era el líder, era el portador de los 12 apóstoles. Pero él nunca fue el primer papa. Nunca fue el Papa de la Iglesia, como pretende hacernos creer falsamente la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos reconocemos el primado o preeminencia del apóstol Pedro sobre el resto de los apóstoles, claro que sí, eso lo reconocemos. Sin embargo, el apóstol Pedro jamás fue Papa ni ejerció como Papa. Por eso es que no vamos a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde al apóstol Pedro se le llame, por ejemplo, el Santo Padre, el Papa, el Vicario de Cristo, ni el Sumo Pontífice. Sencillamente porque el apóstol Pedro jamás fue Papa. Solo un vulgar embustero ignorante de la Biblia y de la historia podría enseñar que el apóstol Pedro fue el primer Papa. Sin embargo, pues la Iglesia Católica Romana enseña bien clarito que el apóstol Pedro fue el primer Papa. Lo cual, como estamos viendo, es totalmente falso. Bien, pues ahora vamos a analizar otro pasaje, otras palabras de Jesús, que siempre el papismo, la gran ramera, esgrime para hacernos creer que el apóstol Pedro fue el primer papa. Estas palabras de Jesús se encuentran en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Mira, Jesús nombró a Pedro el pastor de su iglesia, pero no le nombró el pastor supremo de toda la iglesia, sino que fue un pastor más, fue uno más entre otros muchos pastores, como vamos a ver después. Porque resulta, hermanos, que en su primera epístola de Pedro, este apóstol escribió a todos los demás pastores de la iglesia. No como papa, Pedro no escribió, sino como un pastor más del rebaño. Y además les dice a esos pastores, fijaos, que gobiernen el pueblo de Dios, no como teniendo señorío sobre los cristianos, sino siendo ejemplos del rebaño, ejemplos de la grey. Esto lo podéis leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4. Y esto, hermanos, es algo completamente contrario e incompatible con el actual poder papal. ¿Por qué? Pues porque el poder papal pretende tener el señorío supremo sobre toda la cristiandad universal, sobre toda la cristiandad católica. Y si ya hablamos, hermanos, del ejemplo que dan los papas, pues esto ya es tremendo, porque ya que los papas, el poder papal, el hombre de pecado, como vimos el otro día, son los campeones en ser unos falsos profetas, hipócritas, asesinos de cristianos y no cristianos. Por ejemplo, tenemos la Inquisición papal, las famosas guerras santas, papas fornicarios, engañadores, ladrones, usurpadores, arrogantes, engreídos, blasfemos. Fijaos qué ejemplo cristiano, entre comillas, para el resto del rebaño de Dios. Y respecto a la famosa lista de los obispos de Roma, siempre los papotes, los papistas hablan la famosa lista de los papas. Pues bien, la lista de los obispos de la Iglesia de Roma, que los papistas siempre esgrimen para apoyar el papado, vamos a ver, por ejemplo, lo que escribió un gran erudito bíblico, un gran erudito bíblico protestante llamado Teófilo Gay, y que he tomado de su diccionario de controversia. Mirad lo que decía este erudito bíblico del siglo XIX sobre el asunto de la lista de los papas. Dijo él: la Iglesia romana no posee sucesión apostólica. No habiendo tenido un apóstol que la fundara, no pueden los papas llamarse sus sucesores. Y menos aún pueden vanagloriarse de sus obispos, que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo o Pedro. A esa pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula, fijaos lo que dice este teólogo, es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor, delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que así fuese, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. Los historiadores eclesiásticos, fijaos lo que dicen, los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del obispo de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? San Jerónimo, por ejemplo, dice que la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etc., dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo, Jerónimo y Agustín afirmaron que fue el obispo Lino. ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto. Pero Ireneo, Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan porque Cleto nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un hombre que nunca existió. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etcétera, dicen que fue Clemente. Que fue Clemente, el segundo. Pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto. Y Platina dice que, aun cuando fue nombrado por Pedro, por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto es una fantasmagoría, La Santa Sede en Roma estuvo varias veces vacante. He aquí la cadena interrumpida en varias ocasiones. Según Platina, la sede de Roma, la sede papal, estuvo vacante después de Juan III, durante 10 meses. Después de Pelagio II, 7 meses. Después de Gregorio I, 5 meses. Después de Fabián, 1 mes. Después de Bonifacio II, 6 meses. Después de Martín I, 14 meses. Después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses. Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la Santa Sede la sede papal, vamos, estuvo vacante casi 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica de la Iglesia romana? Hubo 28 llamados antipapas. ¿De quién es sucesor el papa actual a través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan decantada y pretendida sucesión apostólica? Mirad, hermanos, esto es lo que dijo el teólogo este, Teófilo Gay, lo cual demuestra que no existe tal pretensión talista de los papas, el sucesión apostólica, que llegue hasta el apóstol Pedro. Eso es falso, no existe tal sucesión apostólica, sino que hubo un montón de cismas y ni siquiera los propios padres de la Iglesia se ponían de acuerdo de quiénes fueron los primeros obispos de la Iglesia de Roma. Es todo una pura patraña, un cuento que la Iglesia romana, los papistas, siempre esgrimen para hacernos creer que, pues, que el poder papal, que los papas proceden del apóstol Pedro, son descendientes de los obispos de Roma y del apóstol Pedro. Mirad, el apóstol Pedro jamás fue el obispo de la Iglesia de Roma. Esta creencia es absolutamente falsa. ¿Por qué? Mirad, por ejemplo, al final de la epístola de Pablo a los cristianos de la Iglesia de Roma, Pablo dio una serie de saludos personales a los 27 principales miembros de la Iglesia de Roma en esa época, en el siglo I. Y los mencionó por su nombre. Los mencionó por su nombre. Esto lo podéis leer ahí en la epístola, en la epístola a los romanos, al final de la epístola a los romanos. Pues resulta que ni un solo saludo es dedicado al apóstol Pedro, el supuesto pastor u obispo de esa iglesia de Roma, lo cual sería totalmente ridículo si el apóstol Pedro hubiera sido el pastor u obispo de esa iglesia de Roma durante esa época, durante esos 25 años que dicen los papistas. Por ejemplo, imaginemos que alguien escribe una carta a la actual Iglesia Católica Romana y envía saludos personales a los 27 principales líderes de la Iglesia Católica Romana, de ahí, de la ciudad de Roma. Y ni un solo saludo al Papa de la Iglesia de Roma, en este caso a Benedicto XVI. ¿Tiene esto lógica? Pues claro que no. Sin embargo, esta absurda, esta total estupidez, es lo que los papistas fanáticos quieren hacernos creer. Ellos quieren hacernos creer que el apóstol Pedro fue obispo de la Iglesia de Roma durante 25 años, lo cual es totalmente mentira, es falso, no lo enseña la Biblia y además no existe ni un solo documento histórico que lo demuestre. Estos llamados hermanos vicarios de Cristo, es decir, los papas, ¿son en realidad vicarios de quién? Pues son vicarios de Satanás en la tierra, son voceros del diablo, pero bien disfrazaditos de corderos, es decir, de líderes cristianos, para poder así engañar a los demás cristianos del mundo con esa apariencia de piedad. Por eso ya nos advirtió Jesús ahí en Mateo capítulo 7, versos 15 y capítulo 24, versos 11, que vendrían falsos profetas disfrazados de corderos, es decir, de cristianos. El cordero en la Biblia, los cristianos se nos llama corderos, somos cristianos, somos corderos, ovejas para el Señor Jesús. Y al decir que estos falsos profetas vendrían disfrazados de corderos, significa que aparentemente parecerían cristianos, discípulos de Cristo, pero por dentro serían lobos rapaces, siervos del diablo. El papado tiene simbólicamente, hermanos, los dos cuernos como de cordero, que menciona el Apocalipsis en el capítulo 13, verso 11, pero habla como el dragón, es decir, como Satanás. Mirad, los cuernos en la Biblia, ¿qué simbolizan? Simbolizan poder. Y los dos cuernos que aparecen ahí en la segunda bestia, en el falso profeta, ¿qué es lo que representan entonces? Pues sencillamente dos poderes. Si un cuerno simboliza poder, dos cuernos simbolizan dos poderes. Son los dos poderes que posee el papado. ¿Y cuáles son los dos poderes que posee el papa? ¿Cuáles son? Pues son el poder político y el poder religioso, el poder eclesiástico. Porque el Papa es el jefe de un Estado, del Estado Vaticano, poder político, y además es el jefe, el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Es el poder eclesiástico. los dos poderes, los dos cuernos que menciona el capítulo 13 del Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis dice que este falso profeta habla como el dragón, habla como Satanás, ¿eh? Es el vocero de Satanás en la tierra, sencillamente para engañar al mundo entero. Como ya lo dice el Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, donde dice que Satanás, el dragón, engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña Satanás al mundo entero? Pues sencillamente por medio de sus emisarios religiosos, por medio de sus falsos apóstoles, especialmente por medio del poder papal. Por lo tanto, hermanos, decir que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica y que los papas son los sucesores del apóstol Pedro es absolutamente mentira, es una vil mentira, es una doctrina de demonios fraguada por los falsos teólogos papistas, sencillamente para apoyar y mantener y para justificar esas pretensiones papales de dominio mundial por medio de su Iglesia apóstata y blasfema, que es la Iglesia Católica Romana. Y puesto que esta Iglesia no es la verdadera Iglesia de Cristo, no fue fundada por el Señor Jesús, como ya estamos comprobando aquí en este ciclo, en este estudio, en estos estudios, ¿cuál es entonces la verdadera Iglesia de Cristo? Pues sencillamente, la verdadera Iglesia de Cristo son todos aquellos cristianos que creemos en el Señor Jesús y seguimos su doctrina, la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Estos hijos de Dios ahora están desperdigados por el mundo, y solamente a estos Dios los conoce. Dios conoce a los que son suyos. El Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo, y al final este pueblo de Dios, que está diseminado por todo el mundo, tendrá que salir de Babilonia la Grande. Dentro de la propia Babilonia la Grande hay pueblo de Dios, por eso Apocalipsis 18:4 el Señor dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios aún dentro de esta gran Babilonia, de esta gran confusión religiosa. Sabéis que la palabra Babilonia significa confusión, es una confusión religiosa, cantidad de sectas, de iglesias. Pues aún hay pueblo de Dios dentro de esta gran Babilonia. Al final van a tener que salir de ella si no quieren recibir las terribles plagas de Dios. Salid de ella, pueblo mío, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y es entonces, hermanos, cuando habrá llegado la Iglesia a la verdadera unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces es cuando los santos, es decir, los miembros de la Iglesia, ya estarán limpios, la Iglesia ya estará limpia y preparada para unirse al Esposo Celestial cuando venga del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre todas las naciones. Como dice Apocalipsis 19:7-8, cuando dice que la novia, la esposa, se ha preparado, se ha preparado y se ha vestido de lino puro, fino y blanco, que son las acciones justas de los santos. Entonces, esta Iglesia ya estará limpia, estará preparada para recibir a Cristo en su venida gloriosa. Por lo tanto, hermanos, la verdadera Iglesia de Cristo no es ninguna denominación o secta de las cientos que hay, de las miles que hay, ni mucho menos la Iglesia Católica Romana, sino que la verdadera Iglesia de Cristo es el conjunto de hijos de Dios, de cristianos esparcidos por el mundo. E incluso hasta divididos, actualmente divididos doctrinalmente, pues en sus respectivas parcelas denominacionales. Pero al final de esta era serán restaurados, van a ser restaurados y serán unidos en una sola fe, en un solo rebaño, con un solo pastor supremo, que será el Señor Jesús, y no el Papa de Roma, como pretende falsamente el ecumenismo católico romano y protestante. Entonces ellos pretenden unir a todas las iglesias de la cristiandad en una sola organización, siendo el Papa la cabeza. Bien, pues el verdadero pastor no es el Papa, ese solo pastor, ese pastor, dijo Jesús, que es él, yo soy el buen pastor. Vamos a leerlo, se encuentra en Juan capítulo 10, versos 14 y 16. Vamos a ver quién es el buen pastor, y veréis cómo no es el Papa de Roma. Dijo Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Fijaos bien, habrá un rebaño y un pastor. La gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pretende hacernos creer que este único pastor que habrá al final va a ser el Papa, y el rebaño, dicen ellos, que será la Iglesia Católica Romana. Esta es la doctrina diabólica que enseña la gran ramera. Pues bien, ese único rebaño va a ser la verdadera Iglesia de Cristo, y ese único pastor será el propio Jesús, que es el buen pastor. Él será quien apacentará el único rebaño, pues que al final se unirá en una sola vez. La verdadera fe, la verdadera doctrina, la Iglesia se unirá. Sin embargo, el papismo satánico, es decir, la gran ramera, ha falsificado esas palabras de Cristo. Esta secta, esta Iglesia del Diablo, la Tierra, pretende hacernos creer que ese único rebaño será la Iglesia Católica Romana, y que el único pastor pues será el Papa, el último Papa de la Iglesia Católica Romana. Y que, como todos sabemos, según el libro del Apocalipsis, este último Papa se le llama el falso profeta, el cual juntamente con el falso Mesías, la bestia, serán apresados cuando Cristo venga y serán arrojados vivos a un lago de fuego. La falsa y diabólica unión ecuménica, el ecumenismo, que busca el papismo romano con el resto de iglesias de la cristiandad, pues no es más que una burda y satánica imitación de la verdadera unidad entre los cristianos que vendrá en el futuro y que ocurrirá poco antes de la venida gloriosa de Cristo. El Papa lo que busca con ese ecumenismo falso, es que todos los miembros de las diferentes iglesias y hasta de otras religiones no cristianas, como el judaísmo falso o el maometismo, pues se unan sencillamente a la Iglesia Católica Romana y le acepten al Papa como el pastor supremo, el líder religioso supremo, vicario de Cristo en la tierra, mientras que la verdadera unidad de los cristianos predicha por Cristo va a ser una unidad en la fe. Unidad en la fe, es decir, una perfecta unidad de doctrina, de fe, y que se va a cumplir en el futuro, siendo el propio Jesús, Jesús, no el Papa, ese pastor supremo y el único sumo pontífice de la Iglesia. Vamos a leerlo, vamos a ver cómo, según la Escritura, dice bien clarito que el único sumo pontífice de la Iglesia es Jesús, no es el Papa. Sabéis que al Papa le llaman el sumo pontífice. Eso es falso, eso es mentira. El Papa es un usurpador de este título que le pertenece solamente a Jesús. Vamos a comprobarlo leyendo en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fijaos que el autor de estas palabras dijo que nos acerquemos confiadamente. ¿A quién? ¿Al Papa de Roma? ¿Al sumo pontífice? ¿Al sumo sacerdote papal? No. Sino que nos acerquemos al verdadero sumo pontífice, sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, no el Papa. Sin embargo, este usurpador de Roma, que es el Papa, que se hace pasar por sumo pontífice de la Iglesia y por vicario, por suplantador de Cristo, lo que quiere es que todos los cristianos del mundo entero nos acerquemos a él, al Papa, y nos sometamos al poder anticristiano papal. Pero si cometemos, hermanos, si cometemos este inmenso error, como lo han cometido algunos apóstatas, que han dejado la verdad y han regresado a la gran ramera, han vuelto a la gran ramera y se someten a la autoridad papal, la autoridad de este falso profeta, pues si hacemos esto, sencillamente nos apartaremos de Cristo, del verdadero Cristo, y seguiremos entonces pues al contrario de Cristo, que es el papote, el papa. Y entonces aceptaremos pues ese poder engañoso, diabólico, que condenará a todos aquellos que rechazaron voluntariamente la verdad y prefirieron creer en este impío, en este suplantador de Cristo, que se hace llamar el Papa. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo, ya para terminar, respecto a esta manifestación del poder papal, de este poder papal anticristiano, de este hombre de pecado. Vamos a leer esta impresionante profecía. Se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 8 al 12. y que dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por poder de Satanás, como dicen otras traducciones, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, pues ya hemos terminado el estudio bíblico, hermanos. Ya hemos terminado este ciclo dedicado a la falsedad de esta interpretación que esgrime la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, sobre las famosas palabras de Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, pues si hay alguien que quiera aportar algo más, quiera añadir algo, pues paso el micrófono.
Como ya vemos, somos muchos los que somos víctimas de la Iglesia Católica, pues durante muchos años se ha visto el engaño que han querido hacer a todos los que queremos ir a nuestro Dios. La pregunta es, ¿qué van a hacer todas esas personas que siguen asistiendo a esas iglesias? Y también saber de que ellos son víctimas de todo el engaño. Yo me imagino que nuestro Dios tendrá misericordia de ellos porque pues están siendo engañados. ¿Sí? Ese es lo que quería decir como tal.
Muy bien, hermano Ángel, pues tienes toda la razón, efectivamente. Dios va a tener misericordia de estos papistas. Dios perdona la ignorancia humana de estos papistas, no de aquellos líderes, de los jerarcas, aquellos que conocen la verdad y la rechazan voluntariamente. Ha habido millones de papistas que han muerto en la ignorancia, en su total ignorancia. Entonces Dios, en su infinita misericordia, pues tendrá piedad de ellos, tendrá misericordia de ellos. Pero estos papotes, los papistas, los jerarcas de la Iglesia Católica Romana, que conocen la Biblia, porque ellos conocen la Biblia, ellos conocen la verdad. Por eso es que durante tantos siglos han ocultado al pueblo católico romano la lectura de la Biblia. La Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, durante siglos persiguió y asesinó a aquellos que leían la Biblia. Nunca le ha interesado a la Iglesia Católica Romana que el pueblo lea y estudie las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacía eso? Pues sencillamente para que el pueblo no descubriera la verdad. Por lo tanto, el castigo que van a tener estos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, pues sí que va a ser muy grande. No así en general el pueblo católico romano. La inmensa mayoría de los papistas han muerto en su ignorancia, no conocían la verdad, no conocían las Sagradas Escrituras, porque sus jerarcas pues sencillamente no se la enseñaron, la ocultaron, la falsificaron, y por lo tanto pues murieron en su ignorancia, en su total ignorancia, y Dios tendrá piedad de ellos.
Yo creo que la Iglesia Católica, para la mayoría de las personas que existen allá, es una iglesia cómoda para ellos, para la gente que participa ahí, puesto que ellos van solamente una vez el día domingo, en muchos casos, leen un par de párrafos de la iglesia y como que ellos se desligan de todo ese peso que llevan durante toda la semana, como que quedan con esa paz espiritual que van a buscar en definitiva. No se preocupan de estudiar la Biblia, de buscar la verdad. Por eso opino que es una iglesia para muchos, una iglesia cómoda o fácil. Yo, en lo personal, yo he invitado gente que es católica a participar, para conocer, para escuchar la doctrina, para conocer qué maravilloso conocer lo que Dios nos quiso, lo que nos interpreta, lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y no se acercan. Es más, creo que me he ganado hasta el título de fanático, es decir, no haciéndolo, porque es algo tan precioso aprender a conocer la palabra de Dios, sobre todo con la verdad que ella quiere decir, y no con lo que las personas o el sistema religioso tradicional nos quiere hacer creer. Bueno, eso es lo que quería opinar. Nada. Gracias.
Pues muy bien, totalmente de acuerdo, estupendamente, hermano Robert, efectivamente. Efectivamente. La Iglesia Católica Romana se cree la única Iglesia verdadera, como sabéis, la única Iglesia de Cristo. Los papistas, los católicos, cuando habláis con ellos, pues ellos se creen que están en la única Iglesia verdadera, en la que fundó Cristo. Pero como son tan ignorantes, no saben que Jesús jamás fundó la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Cristo. Es una falsificación, es una perversión satánica de la verdadera Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Roma, pues como sabéis, comenzó bien. Por ejemplo, si leéis la Epístola a los Romanos, cuando Pablo escribió la Epístola a los Romanos, eran cristianos que vivían en Roma y era una iglesia pues limpia, era una iglesia pura, era una iglesia donde se enseñaba la verdadera doctrina. Y luego, con el paso de los siglos, pues esa iglesia se corrompió con falsas doctrinas, se unió al poder imperial de Roma, al poder de los emperadores romanos en el siglo IV, y se convirtió en la Gran Ramera. La Iglesia de Roma se convirtió en la Gran Ramera y se comenzó a llamar Iglesia Católica Romana, porque en el siglo I, jamás la Iglesia, los cristianos se llamaron católicos. En el Nuevo Testamento no vais a encontrar ni un solo pasaje donde a los cristianos se llamaran católicos o a la Iglesia se la llame la Iglesia Católica. Eso no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece por ninguna parte. Los verdaderos cristianos no son católicos. Los verdaderos cristianos jamás se llamaron católicos. En la Biblia a los cristianos se le llama de diferentes nombres: se le llama santos, se le llama hermanos, se le llama discípulos, se le llama cristianos. Pero nunca, nunca, nunca se le llama católicos. ¿Por qué? Pues los católicos jamás son cristianos, jamás. Jamás se puede decir que sean verdaderos cristianos, porque ellos lo que siguen son las doctrinas de su iglesia, de la Gran Ramera, pero no siguen las doctrinas de Cristo y de sus apóstoles. Por ejemplo, la doctrina esta del Papa, de la roca, ¿no? ¿La roca quién era? ¿El apóstol Pedro o Cristo? Pues ya hemos visto que la roca donde se edifica la iglesia es Cristo. Y así lo enseñaban incluso los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos, como Agustín de Hipona, Hilario de Poitiers, etcétera, etcétera, etcétera. Los grandes padres de la iglesia enseñaban exactamente lo mismo que creemos nosotros sobre el tema este de Pedro, sobre el tema de la roca sobre la cual se es edificada la iglesia. Enseñaban lo mismo que nosotros. La actual iglesia católica pues enseña algo muy diferente a lo que enseñaban los padres de la iglesia. Por lo tanto, ellos ni siquiera creen, la actual iglesia católica romana ni siquiera creen en los llamados padres de la iglesia que tanto veneran, pues ni siquiera creen en sus escritos, en lo que ellos enseñaban.
Lo que incluso llega a dar hasta un poco de vergüenza es la cantidad de santos y por lo menos acá en mi país hay una cantidad importante de santos y tienen su fecha especial donde los van a venerar, van a pedir favores de rodillas, algo realmente vergonzoso. Nuestro querido Jesús queda relegado a último lugar y si es que por ahí lo llegan a nombrar, incluso hay un santo que me llega a dar un poco de risa. Se llama San Expedito, y se le llama así porque es uno de los santos que más rápido, según ellos, les cumple sus favores, y para eso cierran carreteras, calles, ponen policía cuidando las calles. Es toda una parafernalia en cuanto a esto. Yo realmente lo encuentro vergonzoso. Ese es vergonzoso.
Así es, hermano. Es totalmente vergonzoso, patético. Y pensar que todo eso, pues que lo llevaron, fueron los españoles, fueron los conquistadores de mi país, de aquí de España, en el siglo XV, siglo XVI. Llevaron toda esa idolatría y toda esa basura religiosa la llevaron ahí a sus países de América. Y por eso está así. Así están esos países. Eso es una pena. Tu culpa de toda esa idolatría. ¿Algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Bueno, Tito,
Sí, Walter, adelante, hermano.
hermano, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de católicos que hay en España?
Bueno, oficialmente, según la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana en España, son el 80% son católicos, aproximadamente el 80-85%. Pero porque están. La mayoría están bautizados dentro de la Iglesia Católica Romana. Eso en teoría, pero luego en la práctica, pues muy poca gente es católica, asisten a las misas papistas, pues poca gente.
Ya, y en cuanto a los estos de los jesuitas, ¿cómo fue que se vinieron fundando o se organizaron ellos? ¿En qué tiempo más o menos?
Pues en el siglo XVI, con un vasco, se llamaba Ignacio de Loyola, que era un soldado, era un asesino, él fundó la Orden de los Jesuitas, con el fin de proteger al papote, proteger al papa, defender al papa con las armas, combatir a los evangélicos, a los protestantes, esos son los jesuitas, así es como nacieron, con este Ignacio de Loyola, al cual la Gran Ramera pues, le considera santo, San Ignacio de Loyola, que era de aquí de España, y aparecieron en el siglo XVI. Y ellos son el brazo armado, por así decirlo, del papado, del poder papal. No
Hola
sé si
Tito, ¿qué
le
tal? ¿Cómo estamos?
Daniel Quiles, adelante, hermano.
¿Tú sabes algún vídeo así? Porque quería entregarle a un católico un vídeo, no conozco yo uno que sea así interesante, que machaque bastante la doctrina, pero así, sencillito, un vídeo que,
Hombre,
como
yo
aquello que nos
tengo.
pasaron hace poco en método, ¿sabes aquello que nos pasaron en método en formato PDF? Pero lo mismo, pero en vídeo.
No, en vídeo no. Yo lo que tengo son cuatro vídeos sobre la Inquisición, que ya os pasaré el enlace, los tengo que subir. Son cuatro vídeos muy interesantes. Vídeos, documentales, vídeos sobre la Inquisición papal. Cómo la Iglesia Católica persiguió a los evangélicos durante siglos por medio de la Inquisición. Son vídeos muy buenos, ya os lo subiré para que lo bajéis.
Hermano, yo siempre he estado observando el foro cristiano del website y me he fijado en algunos. Por ejemplo, está este ex Germán, otro que se llama Pankis. ¿Cómo me gustaría que los invitaras a hacer un debate contigo, hermano? Sí, es que me he fijado que ellos opinan mucho sobre todo y aparentemente ellos saben. Aparentemente, ¿ves? Me gustaría que los invitaras a un debate.
Sí, estupendo. De momento os he enviado un correo, lo he enviado, no sé si lo habéis leído. He invitado, he retado a un debate a este tipo, que ahora no me acuerdo del nombre, el zampabollos este del que hablábamos anoche, que predica el pretribulacionismo. Le he invitado aquí a un debate en audio para que hablemos sobre el pretribulacionismo, la Trinidad, el tipo este, que ahora no me acuerdo del nombre. Ese Darío Salas, dice Van Quintero, efectivamente. Le he escrito ahí, entra en su página web, pues está su dirección de correo electrónico y a ver si me contesta. Para tener un debate especialmente con Van Quintero y conmigo sobre este asunto. No sé si algún hermano quiere, Robert, o queréis añadir alguna cosita más.
Hola,
Hombre, hombre Pedro. Sí, adelante Pedro. Adelante, Pedro.
¿quién es Pedro?
Pues tú, Envy, ¿quién va a ser Pedro? No nos vengas con
Ay,
tonterías, hombre.
hola, hola Envy, ¿qué
Adelante.
tal?
Venga, Envy, no vengas con tonterías, que estoy muy serio. Bueno, Envy se llama Pedro, ¿eh? Para que todos lo sepáis.
Envy, punto y final. A ver, yo quería
Adelante.
comentar que mucha gente se siente atraído a la Iglesia Católica también por las inmensas construcciones que tiene la Iglesia Católica en cuanto a las catedrales, las iglesias, las imágenes que tiene, los adornos, las procesiones y toda esta serie de cosas que hace la Iglesia Católica, ¿no? Esto, esa parafernalia que es muy atractiva para muchas personas, ¿no? Muchas personas, sobre todo las personas que son mayores, que siempre han estado ligadas a la Iglesia Católica, les encantan estos edificios monumentales tan maravillosos, las catedrales y todo esto, con todo el lujo que tienen, con todos los adornos que tienen, las imágenes y todo eso. Y para muchas personas pues, les hace más fácil, como más atractivo. Las cosas del Evangelio y todo esto, ¿no? De hecho, hay muchas personas que dicen que las catedrales y las iglesias y todo esto se hicieron pensando un poco en la gente inculta para que la gente que no sabía leer pues pudiesen entender la historia sagrada a través de los dibujos, las imágenes o las catedrales y la forma en que las catedrales estaban hechas, ¿no? Y mucha gente pues les gusta mucho la Iglesia Católica sin pensar en más a causa de estas grandes construcciones y de la manera de que están adornadas. Y bueno, únicamente, pues como bien se comenta en las charlas, que las personas se les anima a que traten de conocer la palabra de Dios, la Biblia, y entender realmente en qué aspectos pues la Iglesia Católica pues puede estar equivocada y equivocando a mucha gente, ¿no? Nada más, ese era mi comentario.
Pues muy bien, gracias, gracias, hermano Pedro. Bien, a ver, estaba pidiendo en la sala palabra, está pidiéndole el hermano Ángel, estaba pidiendo aquí palabra. Adelante, Ángel.
Sí, quiero dirigirme a Apocalipsis 18, capítulo. Sí, quiero dirigirme a Apocalipsis capítulo 18, verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de y harina, trigo, bestia, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ellas se separarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de incendio, dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Yo quiero llevar esto a colación porque aquí, en pocas palabras, en este capítulo, en este verso número 19, aquí hay alegría, pero hay alegría porque Dios cumple con su palabra. Dios va a cumplir con su palabra. No es alegría por el hecho de que puedan morir personas, por el hecho de que hayan, pues, pérdidas de alma, sino por el hecho de que Dios cumple su palabra. Y eso, esa palabra me sorprendieron mucho.
Hermano Tito, ayer escuché que ibas unos días de vacaciones. ¿Cuántos días vamos a estar con, si puedes contar con tu presencia?
Ah, sí, bueno, vamos a ver, mañana ya no, el mañana que es martes, ¿no? El miércoles me voy de vacaciones, que es el día 1, hasta el día 8, estaré de vacaciones, es decir, que la próxima reunión la tendremos el día 9, el 9 de julio, ¿eh? El 9 de julio. Yo estando de vacaciones ahí no puedo tener internet porque no tengo wifi, allí no me podré conectar a internet, pero si puedo entrar en un ciber de noche, pues podré entrar a, podemos chatear. Podemos chatear. Voy a Mallorca, al norte de Mallorca. Entonces podremos, entraré a, si entro solamente a chatear, pero no podré utilizar el audio durante esa semana, durante esta semana, esa semana, 8 días. Y luego ya el día 9, pues ya tendremos la siguiente reunión, hermanos. De todas formas, si vosotros queréis entrar, podéis tener reunión, podéis reunirnos en audio también vosotros. Alguno de vosotros, pues sea Antonio, que hoy no ha entrado aquí en la sala, o el hermano Van Quintero, cualquiera de vosotros, pues podéis hacer una conferencia, os reunís y podéis hablar por el micrófono también. Alguno de vosotros también puede dar algún tema, habláis de algún tema, compartís pasajes de la Biblia, comentarios, etcétera. Durante esos días os podéis reunir también vosotros.
Sí, bueno, me alegro mucho, hermano Tito, que tenga esa oportunidad de salir a descansar un ratito con tu esposa. Y se va a extrañar, sí, por la charla, porque uno está acostumbrado, por lo menos, a grabarla. Yo puedo participar muy seguido en vivo, pero sí descargo las charlas al otro día. De todas maneras, que te deseo lo mejor, porque lo disfrutes, lo pases bien.
Gracias, hermano Rob.
También apoyo la opinión que tienes tú. Yo creo que alguno de los hermanos que está más preparado, que tiene más conocimiento, como el mismo hermano Envy, Pedro, Van Quintero, el hermano Antonio, podían dar alguna charlita como para no perder el hilo del asunto.
Sí, si no, alguien si no quiere dar una charla, pues os reunís para charlar, simplemente para hablar, hablar, edificaos unos a otros, habléis de cosas del Señor, leéis pasajes de la Biblia y los comentáis. Eso lo puede hacer cualquiera, lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Leéis a ver un pasaje, pues el que más os interese, más os guste, pues leéis pasajes y los comentáis en la sala de charlas. Ese tipo de reunión es muy edificante. Aunque no haya nadie que dé un estudio bíblico, por ejemplo, pues podéis reuniros para comentar pues pasajes de la Biblia o hablar de otros temas también, ¿no? Temas que sean edificantes para la fe. O si el hermano Pedro, si Pedro quiere compartir también un tema, un estudio, porque Pedro ya ha dado varios estudios muy buenos que ya están ahí publicados, están grabados. Pedro ha dado varios y Pedro también puede compartir. Durante estos días puede compartir también otro estudio. Lo que ocurre es que no tendréis, supongo que no tenéis el programa grabador y no sé si alguno lo tendrá. Podéis para grabar la charla, claro, y luego publicarla en internet, pero bueno, eso ya como veáis vosotros.
Bueno, gracias por lo de enviar. Yo voy a procurar conseguir un estudio bueno y dar una charla si tenéis, si queréis y tal, algo que sea edificante para todos, que nos motive. Siempre nos ayuda a estar despiertos y motivados en la fe.
Pero tendrías que abrir una conferencia, Pedro. No sé, ¿sabes cómo se hace? Tendrías que abrir la conferencia y añadir a los hermanos a la sala. Eso lo tendrías que hacer primero. Supongo que eso sabes cómo se hace. Y si no sabes cómo se hace, pues que te lo explique algún otro hermano, te lo explico yo. Pues crear conferencia, das a crear conferencia, tú creas la conferencia y vas añadiendo a los hermanos a la sala y ya está. Entonces tú eres el anfitrión, das el estudio y si no sabes hacerlo, pues que lo haga otro hermano. Que abra otro hermano la conferencia y entonces tú pues das el estudio bíblico. No es nada difícil.
Yo no lo tiene porque es complicado.
Bueno, hermano, y por ejemplo Iván Sánchez. Supongo que Iván sabes cómo crear una conferencia, pues igual. Creas tú la conferencia, abres la sala y luego pues que el hermano Pedro pues comparta un estudio, un tema, un estudio bíblico.
¿Quién es Pedro?
Ya estamos con las cositas, las tonterías. ¿Pedro? ¿Pues quién va a ser Pedro? Ahorita la cantadora es Pedro.
Pues eres tú, hombre, ¿quién va a ser Pedro? Y dale.
No sé por qué te avergüenzas de tu nombre, si el nombre
Pedro. Señor, me avergüenzo.
Es un nombre bonito, Pedro. No sé por qué
te avergüenzas de tu nombre. Tú me dijiste que si sabías mi nombre, que no lo ibas a decir. Que sería igual.
No, lo que pasó es que tú me enviaste varios correos, Pedro. Me enviaste varios correos y en tu correo pues ponía tu nombre. Y porque tú a mí nunca me has dicho tu nombre. Ojo, tú a mí nunca me has dicho tu nombre. Lo he descubierto, pues. Indirectamente, porque me enviaste un correo, ¿no? Pero yo nunca tú a mí me has dicho cuál era tu nombre. Y no pasa nada porque los hermanos conozcamos que te llamas Pedro. Pues no pasa absolutamente nada. No te va a caer ni un rayo en la cabeza ni nada, hombre. Tú tranquilo.
Y asunto arreglado. Ok, otra consulta que tenía para ti, Tito. Es una Es una inquietud que tengo. ¿Cuándo sería posible que hicieras más estudios en video? Yo te conocí precisamente en YouTube, porque tienes los estudios en video del lleve
Te lleve
mayor
mayor
y
y
del
el
lleve
lleve,
menor.
exactamente.
Exacto, ahí fue como yo te conocí y ya me interesé por ser miembro de la congregación, pero sería bueno tener un
Sí.
poquito más de estudios en video. Eso
Sí,
da como
hermano.
más, es como más personal, ¿me entiendes?
Sí, es
Yo no es que
que
esté en
soy,
contra de los
sí.
estudios, del sistema este que tienes de las voces cibernéticas. Yo siento que es un poquito más personal, es un poquito más, es mejor escucharlo cuando se habla de viva voz. Esa es mi consulta.
Sí,
¿Cuándo
efectivamente.
tienes pensado hacer más?
Sí, a ver si lo hago, hermano Jairo. Ahora, como voy a coger las vacaciones, a ver, hermana Elizabeth, a ver, que puedes hablar por el micrófono porque se te oye el teclado. Está dando al teclado.
¿Sí?
Sí, ahora sí,
¿Se
ahora
escucha?
sí. Ahora sí se escucha, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a la
Ah,
sala.
por fin. Muy bien, gracias. Muchas
Muy bien.
gracias.
Tito,
Sí, Jairo, adelante, hermano.
la vez pasada me recuerdo que
No se oye, Jairo.
lleve mayor y el lleve menor. ¿Qué le contestaste al respecto, Tito?
A ver, es que se ha cortado, no te he escuchado. ¿Podrías repetir, Jairo? Que no te he escuchado.
Sí,
Vaya.
hace unos cuantos días este Álvaro me mandó un mail acusándote de politeísta precisamente por los estudios que tienes sobre el lleve mayor y el lleve menor. ¿Qué le contestaste tú al respecto, Tito?
Todavía sobre ese punto no le he contestado, pero lo que ha dicho es cierto, es verdad, yo soy politeísta. La verdadera teología bíblica es politeísta, politeísta y no teísta, porque habla, enseña la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, y eso es politeísmo. Lo que pasa es que estos merluzos pues entienden, confunden el politeísmo con la polilatría, es decir, la adoración de muchos dioses. Entonces esta gente no saben que la polilatría no tiene que ver nada con el politeísmo. La Biblia enseña el politeísmo, pero no enseña la polilatría, el adorar a muchos dioses. La Biblia solo enseña que se adora, hay que adorar a un solo Dios, que es el Padre, pero reconoce la existencia de otros muchos dioses inferiores al Dios Padre. Eso se llama politeísmo enoteísta. El enoteísmo es una forma de politeísmo, y eso es lo que enseña la Biblia. Lo que jamás enseña la Biblia es el monoteísmo. Eso es falso. Por lo tanto, esa acusación, lo que dice ese papista Álvaro, de que yo soy un politeísta, pues es cierto, yo soy politeísta. Los apóstoles eran politeístas, enseñaban la creencia, la existencia de muchos dioses, El politeísmo es enseñado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como bien dice Robert, aquí el politeísmo enoteísta, esa es la verdadera teología bíblica.
O sea, el punto está en no confundir que el politeísmo es darle culto a muchos dioses, ¿no? Sino
Exactamente,
exacto,
exactamente. El
es
culto,
entender que hay existencia de muchos dioses, pero
exacto.
no se adora a todos los dioses, sino solo a.
Exactamente, exactamente. El culto a muchos dioses, hermano, se llama polilatría, de polis, que es muchos, y latría, que significa adoración. La polilatría es el culto a muchos dioses. El politeísmo es la creencia en la existencia de muchos dioses. Entonces, esa diferencia no la entienden. Pues los papistas y otros muchos pues no se dan cuenta que el verdadero politeísmo no enseña la adoración a muchos dioses, ¿eh? El politeísmo simplemente lo que enseña es que hay muchos dioses en el cielo y en la tierra, como decía el apóstol Pablo, ¿eh? Como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Primera de Corintios capítulo 8 verso 5. Eso lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos un Dios supremo, un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y luego los hijos de Dios, pues son llamados dioses en la Biblia. En el Salmo 82, a los hijos de Dios se les llama dioses, bien clarito, porque son seres poderosos. se les llama dioses. Los hijos de Dios son dioses. Por lo tanto, somos, la verdadera teología bíblica es el politeísmo, sin ninguna duda. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, entonces nos vamos a ver el próximo día, si Dios quiere, el próximo día, día 9 de julio. Nos veremos aquí en la sala de charlas. Ya me marcho de vacaciones. Y pues, posiblemente pueda entrar estos días, pero solamente a chatear. Si hay por ahí alguien conectado, pues podemos chatear. Pero no puedo utilizar el audio durante estos días de vacaciones.
¿No hay charla mañana, Tito?
No, mañana no. Mañana yo libro, descanso. Y ya, pues el miércoles me voy de vacaciones. Mañana tengo que hacer cosas y tal. Entonces, no daré ningún estudio ni nada.
Hombre, Tito, échate la grande entonces ahí. Por lo menos te recuerda a nosotros.
Entonces, igual si puedo entrar un ratito para chatear, pues hablamos y tal. Pero mañana no tengo previsto dar ningún estudio, hermanos. Si alguno de vosotros pues quiere dar algún estudio, Pedro o cualquier otro, pues podréis dar también, porque aquí en la sala de charlas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética, hay hermanos pues que pueden dar algún estudio bíblico, que no hace falta que vosotros lo escribáis, que lo hagáis. Anda que no hay estudios bíblicos publicados en internet. Entráis en una página de estudios bíblicos de cualquier iglesia, y si veis un estudio bíblico que os parece, que os gusta, que os parece bueno, pues lo copiáis y lo leéis, lo compartís aquí en la sala de charlas. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera de vosotros lo puede hacer.
Yo me he dado cuenta, Tito, que Pedro es bien entusiasta a la hora de querer dar estudios. Él podría dar un estudio, ¿no?
Sí, Pedro
podría. A ver si busco algún estudio bueno para dar. Y un estudio que esté bien edificante. Y lo se puede darse, pues se da.
Muy bien, exactamente. Que sea especialmente eso, que sea edificante para los hermanos. Este estudio es edificante en la fe. Pues lo voy a compartir con el resto de los hermanos. Si lo leéis, lo compartís, lo leéis, pero bueno, cuando lo leéis pues de tal forma que tampoco se note mucho que estáis leyendo. Nosotros, yo todos los estudios que doy, hermanos, que comparto con vosotros aquí, están leídos. Yo no lo digo de memoria. Yo todos los estudios que doy están leídos. Pues igual vosotros cogéis un estudio y lo leéis, pero de la forma pues más natural posible, que no se note mucho que estáis leyéndolo. Y yo creo que eso lo puede hacer cualquiera.
Hay cosas muy interesantes para compartir siempre, muchas.
Exactamente.
No
hay estudios de otros autores. Anda que no hay estudios bíblicos de otros autores, que podéis tomar de cualquier página web.
Edificante. Mira, por ejemplo, quería hacer un estudio que sencillamente, como que dice, parafraseando lo que es una carta de la Biblia, sin más. Porque qué mejor autor que de un estudio bíblico que simplemente una carta de la Biblia, claro, parafraseada, explicada. Lo he pensado muchas veces. Porque hay cartas de la Biblia que no, o sea, que lo único que hay que hacer es leerlas y repetir enfáticamente lo que dicen para que sea el estudio más profundo y más claro para un cristiano. Que nos está diciendo todo respecto a lo que es lo que es la fe de cristiana, y un montón de requisitos y un montón de cosas que para tener siempre muy presentes, o sea que nos está diciendo claramente cuál debe de ser la línea a seguir de un cristiano. No hace falta buscar páginas de internet y nada, sencillamente lees ese capítulo o esos capítulos de una carta bíblica y es que ya son más que autosuficientes para nos van a enseñar mil cosas, bien sea de Romanos o bien sea de una lectura bíblica, sencillamente que puede ser ya súper interesante. Y con respecto a lo que se comentó y de la Iglesia Católica y todo eso, ¿no? El estudio que has hecho de la Iglesia Católica y todo eso, que es muy importante, muy interesante, que la gente que es católica, que son personas sinceras, que aman a Dios, pues que realmente procuren entender lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra, ciertos muchos temas, ¿no? Porque la Iglesia Católica pues sí que puede tener cosas muy atractivas, como las catedrales, que son muy bonitas, que mucha gente visitan las catedrales y todo eso, ¿no? Porque son monumentos muy, muy emblemáticos, muy bonitos y todo eso, ¿no? pero que las personas sinceras deben de tratar de profundizar en lo que dice Dios en la Biblia y entender ciertas cosas que son de vital importancia. Por ejemplo, lo que se comentó hoy también acerca de la idolatría, ¿no? Como Dios no le gusta la idolatría, como la Iglesia Católica, aunque trata de justificar la idolatría, realmente lo que está haciendo es fomentar un pecado que es un pecado muy serio, que es la idolatría, la adoración de santos, de vírgenes y todo eso. Y que, por ejemplo, tanto que fomenta la alabanza, la adoración o la veneración de las vírgenes en las iglesias y el Papa incluso, que siempre su adoración a la Virgen, su veneración a la Virgen y todo eso, cuán interesante sería más bien saber quién era la Virgen realmente, qué hizo la Virgen realmente, por qué, en qué aspecto se puede considerar, o sea, alabar a la Virgen o imitar a la Virgen María, ¿no? Porque es una persona que tenía unas excelentes cualidades, por eso Dios la eligió, ¿no? Porque era una persona que tenía unas excelentes cualidades, entre ellas pues era su humildad, la humildad que tenía, ¿no? Y como fue una persona que desde siempre trató de enseñarle a su hijo Jesucristo la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, cuando Jesucristo tenía 12 años, pues ya asombraba a los sabios en el templo, con la sabiduría que él tenía de la palabra de Dios. Dice que todos se quedaban pasmados al ver el conocimiento y la sabiduría con que Cristo hablaba en el templo a los maestros y los asombraba, ¿no? ¿Pero por qué? Porque María le enseñó a su hijo desde pequeño las Sagradas Escrituras y él las sabía, las conocía perfectamente porque María se preocupó en que él conociese las Sagradas Escrituras. Pues las personas, sobre todo las madres que tanto veneran a María, imitan ellas a María, por ejemplo, a la hora de querer enseñar a sus hijos la Biblia como la palabra de Dios, la imitan como para que sus hijos sean verdaderamente personas doctas, sabias en cuanto a la palabra de Dios. Pues a lo mejor sería muy interesante saber esas cosas, ¿no? Y tenerlas presentes.
Así es.
En fin.
Muy bien. Pues gracias, gracias, Pedro. Bien, damos también la bienvenida a la hermana Dora, que está aquí, acaba de entrar en la sala de charlas. Bienvenida, bienvenida, hermana Dora. Pues ya ha venido, pero nos tenemos que ir porque vamos a terminar ya. Así que ya se va a venir un poquito tarde.
Sí, era como para ahondar un poco más lo que dice el hermano enviado con respecto a la cantidad impresionante de santos, de vírgenes. Acá en mi país, en Chile, también hay varias personas que ya, por supuesto, están muertos, que son, algunos son, han sido curas, otros monjas por ahí, y que se le han levantado incluso grandes monumentos y la gente va en procesión. Y realmente se pierde toda el sentido de adoración al Señor Dios Todopoderoso, sino que se les venera a ellos, o sea, algo que avergüenza realmente.
Efectivamente, es una vergüenza. Dar culto a las imágenes es una vergüenza, es un puro acto de idolatría. Y luego la mayor idolatría de todas, que es dar culto a una galleta de harina como si fuera el propio Dios, diciendo que es Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Como estuvimos viendo en el anterior charla que di sobre el estudio de la misa papista, esa es la peor idolatría de todas. Decir que esa galleta es Cristo, que se comen por la boca y luego se expulsa por el culo. Esa es la mayor blasfemia que se pueda decir. Pues esa es la que practica esa maldita idolatría, es la que practica la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Y allá ellos. Ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final, el terrible destino final de todos los idólatras y todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago de fuego. De modo que los papistas que no se arrepientan y sigan practicando esa maldita idolatría, pues si no se arrepienten y han conocido la verdad y no se arrepienten, pues ya saben cuál va a ser su destino. Repugnante idolatría. Adelante, Envi. Digo, Pedro, adelante.
Que la Biblia deja muy claro que Dios, o sea, que el Todopoderoso, el Creador, el Padre Celestial, ese Dios y Padre de Jesucristo, que es el Dios y Padre al que Jesucristo se dirigía para adorar al Padre nuestro que estás en el cielo, deja muy claramente que ese Padre y Dios de Jesucristo es un Dios que exige devoción exclusiva. Exclusiva significa que es para Él solo. Una exclusiva es para mí solo. No es, Dios no permite la adoración de nadie más que la de él solo. Él exige devoción exclusiva, adoración exclusiva. Entonces, las personas que adoran otros dioses, o que adoran imágenes esculpidas, o que adoran otro tipo de santos, o de vírgenes, o de otras personas santas, o lo que sea, ¿no? Pues están cometiendo una idolatría, se le están quitando ese tipo de adoración exclusiva que exige Dios para sí mismo, y se la están confiriendo a unas personas que no les corresponde esa adoración. Entonces, están desobedeciendo un mandamiento de Dios. Dios dice que es un Dios celoso. Exige devoción exclusiva. Para que la gente lo entendiese, pues es como si tú estás casado con tu mujer. Si tú estás casado con tu mujer o estás casado con tu hombre, tú quieres que tu hombre sea para ti exclusivamente. No quieres que compartir ni tu mujer ni compartir tu hombre con otra persona. ¿Por qué? Porque es algo para ti, es exclusivo para ti. Pues con Dios ocurre igual, o sea, la adoración para Dios es exclusiva, es única y exclusivamente para Él. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que Él quiere únicamente la adoración para sí mismo. No puede haber adoración para otros dioses, ni para otros santos, ni para otras vírgenes, ni para otras personas. Lo mismo que tú no compartirías a tu esposo con otra mujer, ni tú compartirías a tu mujer con otra persona, con otro hombre. O sea, es exclusivo, y tú eres celoso para eso, no quieres que eso ocurra. Pues si Dios igual con su adoración. La gente quizás no entienda eso, porque claro, como se fomenta tanto la adoración de imágenes y la adoración de vírgenes y la adoración de santos en las iglesias, por lo mejor le parece a la gente que eso es natural, pero eso es una cosa tan innatural y es algo tan reprobable para Dios como el hecho de que tu mujer esté con otros hombres o que tu marido esté con otras mujeres. No puede ser. Tiene que ser algo exclusivo, tiene que ser algo para uno solo. Y eso es lo que la Biblia deja muy claro en cuanto a la adoración de Dios y de las imágenes y todo eso. La gente debería entender eso, por mucho que la Iglesia Católica les intente convencer de otra cosa diferente. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque Dios a los idólatras, como bien se acaba de comentar, los va a castigar y los va a destruir. Y es una pena que por culpa de un engaño como ese, pues muchas personas puedan ser destruidas.
Muy bien, Envy, efectivamente. Pues así como lo has dicho, ha quedado estupendo. Bueno, eso que os pego ahí es la invitación que he hecho y le he escrito un correo electrónico a este zampabollos que se llama Darío y que predica pues toda una cantidad de patrañas y de doctrinas diabólicas impresionantes. Y además que se está forrando de dinero pues predicando todas estas falsedades y mentiras. Entonces le he hecho un desafío para hacer un debate. Y os lo acabo de pegar aquí en el chat. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Vamos a despedirnos. Voy a hacer una oración. Y ya sabéis, ya nos vemos el día 9. Día 9 de julio, aquí en la sala de charlas bíblicas. De modo que le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos proteja, nos ayude, nos guíe a toda la verdad, nos guarde de todo mal. Nuestro Padre que está en el cielo. Y le damos las gracias por esa misericordia, ese amor que lo derramó por medio de su Hijo Jesús. Le pedimos a nuestro Padre por los hermanos que puedan estar enfermos, pues para que el Señor, si es su voluntad, para que tú lo sanes. Te pedimos por la hermana Lauri. Ya sabemos lo que le ocurre, ya sabes lo que le ocurre, Padre, que tiene sus tres tumores en el pecho y tres dos más. Está muy grave, está 36 años. La hermana de Zuma, pues sánala, la están dando este tratamiento, como tú sabes, padre, del carbonato, que parece ser que acaba con los tumores. Pues si es tu voluntad, cúrala, Padre Celestial, por medio de este tratamiento. Y protégenos de todo mal. Guíanos, Señor, a toda la verdad y guía a aquellos que vayan a escuchar esta charla. Que la bajen de internet, pues guíalos a toda la verdad. Especialmente a los papistas, a los paposos que puedan escuchar esta charla, sácalos de la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Ya conocen la verdad, se les está exponiendo, y te pedimos que si realmente son hijos tuyos, han sido elegidos por ti, son elegidos tuyos, pues que los saques, que salgan de esa gran ramera para que no reciban las plagas que en el futuro pues tú las vas a enviar y no sean participantes de los pecados de esa iglesia. De modo que gracias, Padre Celestial, por todo. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues gracias por haber estado aquí en la sala. Bendiciones para todos, a todos los hermanos que están, como son Ángel, Blanca García, Daniel, Dora, Pedro, Iván Sánchez, Jairo, Miguel y Nidia, Elizabeth, Robert y Rodolfo y Alejandra. Gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Un saludo a todos y nos vemos el próximo día 9 de julio. Si es. Nos vemos, hermanos. La gracia y la paz sean siempre.
Bendiciones, hermano Tito. Chao.
Gracias a todos. Chao.
Nos vemos el día 9.